Luda tiene 22 años y según dice, siempre se ha sentido profundamente distinta al resto. Quizás su adopción es el origen de que no sintiese nada hasta sus 15 años. Y esto es literal, ¿eh? Pues Luda no sintió dolor físico durante todo este tiempo. Su cerebro desconectaba su mente de la realidad y aunque se diese un golpe fuerte, no reaccionaba. Pero no es solo dolor, pues tampoco es calor, frío, fatiga. Luda Merino, buenos días.
Hola.
Gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Por
Sí.
cierto, ya tengo 23.
Ya tienes
Recién
23. Ah, es
cumpliditos.
verdad, el 27 de
27
marzo
de
fue
marzo.
tu
Acaba de
cumpleaños.
ser
Sí.
hace 5 días.
Es verdad. Oye, explícame qué es la disociación del dolor y cómo la has vivido tú.
A ver, básicamente es una desconexión entre lo que ocurre en tu cuerpo y tu cabeza. O sea, hay varios tipos. Hay una disociación muy común que todo el mundo tiene, para que nos entendamos, que es, por ejemplo, esto de que lees un libro, has leído unas cuantas páginas y de repente te das cuenta de que no se te has enterado de nada. Pues eso, al parecer, es una disociación leve que todo el mundo, en mayor o mayor medida, ha tenido alguna vez, ¿no? Pero luego hay otro tipo de disociación, digamos, como más, bueno, moderada, y luego está incluso la severa, que ya incluso puede dar, creo que era lugar a trastornos de la personalidad y demás. Yo tenía una especie de disociación, eso, moderada, ¿no? Dentro de esas también hay diferentes, porque hay gente que lo que le ocurre es que se ve como en tercera persona, otros como que no saben muy bien dónde están. Yo he hablado así con gente que ha tenido otros tipos y hay como variantes, ¿no? La que yo tenía en concreto es la disociación del dolor, aunque bueno, con el dolor venía normalmente también la fatiga y el frío. El calor, curiosamente, no, sé que tenía calor.
Sí, tenía calor.
Sí. No sé por qué una cosa sí y otra no. A lo mejor es porque la sensación de frío se parece un poco más a
Al
la de
origen.
dolor que otra cosa. No lo sé, la verdad. El caso es que yo cuando llegué a España ya tenía eso y se me terminó de ir efectivamente con unos 14, 15 años.
¿Tú podías bloquear el dolor a conciencia?
Es que fue por épocas. Al principio no controlaba nada, quiero decir, o sea, yo me pegaba un golpe, no lo sentía y se acabó. O sea, mi cabeza lo hacía prácticamente solo. Bueno, prácticamente no, lo hacías automáticamente, ¿no? Luego hubo una época en la que sentía unos segundos y, luego ya dejaba de sentir. Y luego ya al final, cuando ya tenía unos 13, 14 años, que ya lo estaba perdiendo en realidad, hubo una época en la que sí que me pegaba un golpe y era capaz yo de bloquearlo, que yo a día de hoy sigo sin saber cómo lo hacía porque lo he intentado alguna vez y ya no sale, ¿no? Pero es verdad que ya aquella época además era como menos peligroso, porque el verdadero peligro de esto está en que te pegues a un golpe gordo y te hagas mucho daño, ¿no? Y cuando era muy peligroso era cuando era muy pequeña, porque no lo controlaba, no sabía lo que era, pensaba que, yo de hecho, cuando era muy pequeña pensaba que todo el mundo lo tenía. O sea, que nadie, la gente como que se quejaba por quejarse, porque yo decía, pero si no duelen las cosas. Y bueno, luego ya pues me fue desapareciendo y ya está, pero fue así como por épocas.
De hecho, tú tuviste que aprender a quejarte.
Sí, eso lo conté en una entrevista de hace mucho tiempo en News Diario, que hubo una época esta en la que empezaba a sentir y luego bloqueaba automáticamente, que me pegaba un golpe con, lo típico de golpe con la mesa en el colegio, te duele unos segundos y luego ya lo bloqueas, pero claro, como que mi cabeza estaba el, ¡y! No me voy a quejar, porque no, nunca yo me había estado quejando por nada, era también como una cosa aprendida en el orfanato probablemente, y me pegaba un golpe. Y a los 3-4 segundos decía ¡ah! Entonces, claro, desde fuera quedaba cómico porque era como que me dejaba como con retardo.
Claro.
Y eso fue que sí, como una época durante unos meses, cuando era así más pequeñita, unos 8 o 10 años yo creo que era, que me pasaba eso y tuve que aprender así a quejarme, a expresarlo. Porque yo mi reacción era, me tensaba y no.
Has dicho una palabra que creo, crees, que podría ser el origen de la disociación del dolor. Has mencionado orfanato. Y es que, bueno, hemos empezado con. El 27 de marzo fue tu cumpleaños, pero la fecha que celebráis o que recordáis en casa, creo, y corrígeme si me equivoco, es el 23 de enero.
Correcto.
¿Por qué?
Porque es el día que llegué a España. En realidad fueron varios días. O sea, es verdad que nosotros establecimos el 23 porque fue el día en el que yo llegué físicamente a Barajas, al
Claro.
aeropuerto. Pero es verdad que son varios días. En realidad mi madre llegó allí a recogerme, creo que era el día 19 de enero. El día 20 cogimos el primer avión hacia Moscú y bueno, entre el 19 y el 23 fueron los viajes, los dos aviones que teníamos que coger, el arreglo del papeleo y demás para venir hasta aquí, hasta España. Entonces, en realidad son varios días. Pero bueno, es verdad que celebramos el día 23, que es cuando llego, me conocí mi familia, etcétera, etcétera. Mi madre ya había hecho otro viaje anterior. El 17 de octubre de 2003, el año anterior, ya había estado por allí para conocerme y en el segundo viaje ya fue por mí y me trajo. Por eso celebramos esa fecha.
Tú eres adoptada, naciste en Rusia. ¿Recuerdas o sabes qué te pasó, cómo viviste los primeros 3 años de tu vida?
A ver, acordarme no me acuerdo de nada, porque era muy pequeña, no me
Claro.
acuerdo de nada. Lo que sí que sé, gracias a la búsqueda de orígenes que he ido haciendo y la investigación que he ido haciendo, es que estuve 8 meses primero en el hospital. 8 meses, que se dice pronto. Probablemente fue ahí, más que en el orfanato, donde desarrollé la disociación, porque en un hospital, además fui como encadenando enfermedad con enfermedad respiratoria, hasta que ya me recuperé y me llevaron al orfanato. Probablemente me dolían cosas, aparecía otitis también, en fin, y todo lo que le puede doler a un niño, pues como que mientras no fuera algo grave, pues probablemente sería como, bueno, pues déjala que llore.
Claro.
Y en realidad la disociación se produce por eso, porque normalmente es lo típico de un bebé llora, normalmente la atienden. Cuando un bebé llora y no la atienden, por el motivo que sea, porque no hay manos, porque muchas veces no es porque no quieran, es porque no hay medios para hacerlo a veces. El bebé coge y deja de llorar, porque ¿para qué gastar esa energía realmente? Y si eso se mantiene mucho en el tiempo, puedes llegar al punto al que llegué yo de que tu cabeza desconecte y disocias. Después del hospital, me llevaron al orfanato, que estaba en Kuibyshev. Todo esto está en mitad de Siberia, ¿vale? Ahí nací yo. Y ya me quedé en el orfanato hasta enero del 2004, cuando ya vine aquí ya a España.
La disociación del dolor hace que tampoco tengas sentimientos, es decir, estás siempre feliz, no sabes lo que es la alegría, el llanto, la pena.
A ver, ahora sí que yo ya tengo todo el. Como cualquier persona, para que nos entendamos. Cuando era muy pequeña, yo creo que tenía como tres estados de ánimo. Uno era seria porque estaba concentrada, o estaba disociando, o estaba lo que sea. Luego podía estar muy feliz, que era cuando tenía esa sonrisita de niñita pequeña tan tierna que tengo en muchas fotos. O podía pegarme el cabreo padre y montar el numerito como cualquier niño y ponerme a gritar. Más que a llorar, me ponía a gritar, porque yo no. Eso era una cosa también curiosa, claro, como no sentía muchas veces, tampoco lloraba, lo que hacía era gritar. De hecho, creo que en el avión le monté un pollo a mi madre, de los gordos cuando vinimos. Luego ya según fui creciendo, pues bueno, ya fui como teniendo más complejidad, ¿no?, a nivel de las emociones y demás. Es verdad que como que la parte de emocionarme y de estar triste y tal, como que también la tenía bloqueada. Y yo creo que con unos 13 años o por ahí ya apareció, más o menos de nuevo. El emocionarme por algo que ves. Lo típico de ver una peli, te emocionas, no por algo como tuyo. Normalmente, como que yo estaba siempre como una piedra en ese sentido.
Ahora vamos a ir a, te voy a preguntar por la peli que ves en la 2 o en la 1 sobre
Sí.
adopción, pero antes quiero, ¿cómo se dan cuenta tus padres de lo que te pasa?
Solo tengo madre.
Perdón, tu madre.
Sí, no, no, es un error común, además no lo he dicho. Mi madre enseguida ve que hay cosas raras, pero no solo la disociación, es que estamos hablando de esto, pero yo vine con una cantidad de cosas raras que es para mirar y decir, me he traído una niña un poco rarita de casa. Cuando llego, prácticamente no comía nada, no me quejaba por nada, no lloraba nunca, cosa que con un niño no llore es bastante raro. Y luego una cosa que le llama mucho la atención a mi madre es que yo me abrazaba al primero que pasara por la calle.
¿Ah, sí?
Cuando los niños pequeños lo que hacen es normalmente como esconderse detrás de los padres.
Sí.
Y eso era por la falta de cariño que había tenido en el orfanato. Iba buscando cariño en el primero que pasara por la calle, literalmente. Y a mi madre le daba cosa porque decía, se va a ir con cualquier fulano y se me llevan a la niña. Claro, o sea, eso era peligroso. Entonces es verdad que no es lo único. Sí que le llama bastante la atención, pero como que luego ya llega un punto en el que se normaliza. Pero con ella y con toda mi familia. O sea, yo ya tenía la cosa de Luda es la niña que quería tan fuerte. Y ya lo típico de me pego un golpe, va, si no dice nada, es que no, es que está bien.
Tú has practicado karate desde que tienes 5 años. Claro, el karate es un deporte de contacto. Y no sé si la disociación del dolor jugó un papel importante o el hecho de que tú pudieses bloquear tu dolor te ayudaba para tener más resistencia a la hora de enfrentarte a alguien.
A ver, en el karate deportivo, la mayoría de estilos se enfoca ya en la parte deportiva, no es como el boxeo. O sea, normalmente no entras a meterte a intentar dejar cabo al otro. Lo que hay, bueno, hay como dos partes como competitivas de karate. Están los katas, que es cuando haces como movimientos al aire continuados y como quien lo haga más bonito y técnicamente bien gana. Y luego está la parte de kumite, que es como combate por puntos. Que tú ahí no entras a reventarle la cabeza al otro, tú ahí entras a intentar puntuar.
Claro.
Entonces, normalmente es verdad que alguna castaña te llevas, porque sobre todo cuando no apuntas bien, o te pegas con la pierna en el codo del otro, o te pegan sin querer en la cara, pero normalmente llevas las protecciones. En general, nunca me lleva un golpe que yo diga, bueno, de esto me ha salvado la disociación, porque en realidad no va de eso. Es verdad que la disociación sí que me ayudaba en cuanto a la concentración, a la hora de como de concentrarme mucho en algo y tal, y ahí me pude ayudar un poco, pero en realidad lo del karate no es como la gente se piensa. Sí que es verdad que, obviamente, en todo el tiempo que llevo, alguna castaña alguien se la ha escapado, y alguna me he llevado, y alguna he dado, obviamente, pero no es lo habitual. Sí que es verdad que hace tiempo, después de una entrevista que tuve, creo que fue después de la de Telecinco, me suena, que me contacta una persona por Instagram y me dice, Luda, yo iba contigo a karate, y una vez te metí una patada, no me acuerdo dónde la metió, te caíste al suelo, te levantaste como mirando a la nada y te me quedaste mirando. Y claro, eso probablemente es que me hizo daño y estaba disociando, ¿no? Pero no es lo habitual, realmente.
Porque el procedimiento cuando te haces mucho daño o cuando te pegas un golpe y tienes disociación del dolor, ¿es quedarte absorto mirando a la nada?
Normalmente no es que tú lo hagas conscientemente, es que te pasa. De hecho, los niños como más pequeños, hay veces que los padres adoptivos, a veces a raíz de todo esto que he ido contando en diferentes sitios, me han hablado. Y me han contado de, ah, sí, pues mi bebé muchas veces se hace daño y se queda así como con la mirada en cuenca. Y le digo, hombre, a ver, eso muy normal no es. Se te queda así como, te quedas como abstraído, como, y en estado como de hipervigilancia. Es una sensación muy rara, la verdad. No sé cómo describirla mucho porque hace mucho tiempo que no la tengo, además.
Claro, porque a los 14 años empiezas a sentir dolor. Y creo que es a raíz de una película, estás viendo en tu casa, en el sofá, y sale una película de adopción en la que unos padres adoptan a... Y empiezas a llorar, ¿tú recuerdas ese momento?
Sí, tenía unos 13 más bien, más que 14, y ahí fue como el momento en el que empecé a llorar por cosas emocionales. Es verdad que ya la disociación había ido como remitiendo sola, que esa es otra, o sea, yo no hago nada activamente para que eso desaparezca, simplemente por falta de uso, entiendo yo. Llega un punto en el que ya no existe, eso desaparece, ya dejo de sentirlo cada vez más, hasta que un día ya veo que no soy capaz de hacerlo, ¿no? Lo de la película es que yo estaba viendo una película de estas de la 2, que, bueno, de calidad media de la 2, entendámonos, de las películas de sobremesa.
Las de siesta.
Las de siesta, efectivamente. Y la peli era bastante mala, o sea, honestamente. Además, había un montón de cosas que estaban maltratadas, como que el padre siempre estaba diciendo que porque has adoptado a este en vez de a otro, bueno, que eso no funciona así, ¿no? Pero bueno, no me acuerdo qué fue porque no sé ni qué película era, solo sé que era la típica peli de sobremesa de la 2, pasi esta, efectivamente, que yo me emociono porque me toca la fibra sensible por el tema de la adopción y me pongo a llorar. Y la primera vez que me pasa de me pongo a llorar por algo, yo sabía que a la gente le pasaba con las películas y demás. Y yo decía, me siento gilipollas. Porque claro, o sea, yo no había llorado nunca por nada emocional de decir esto me toca la fibra y lloro. Y de hecho, actualmente, salvo que sea algo como de adopción o tal, como que tampoco soy muy de emocionarme con películas. Entonces era como para mí, muchas veces la adopción es como que dices X cosas y tocas la tecla correcta, en 5 o 10 segundos me tienes llorando.
Claro.
¿Sabes? Y claro, yo la primera vez que eso me pasa, ahora ya es pues normal, yo ya sé por qué me pasa y ya está. Pero esa primera vez me sentía imbécil. Claro.
Y eso va acompañado de momentos en los que empiezas a sentir dolor y no sé si empiezas a sentirte débil.
Hasta cierto punto, ¿sabes qué pasa? Cuando llevas toda la vida que no has sentido nada, cuando te pegas un golpe, sí que es verdad que dices que me pasa. O sea, de repente me duelen las cosas, si me pega un golpe a lo mejor me cuesta moverme. Y claro, porque yo normalmente, si tú te pegas un golpe, yo qué sé, yo me pego un montón de golpes en la espinilla, pero de hacerme un huevo gordo en la pierna. Y normalmente, claro, esa es una zona que a no ser que te hagas algo realmente gordo en el hueso o tal, normalmente tú puedes seguir andando. Pero si te duele mucho, pues la gente no sigue andando. Claro, yo normalmente, pues seguía. Y cuando tengo, no sé si era 13 o 14 años, haciendo calistenia, hago así como una especie de vuelta a la barra y me pego con la espinilla contra la barra y claro, esa vez como que lo de seguir andando ya no era una opción. Me quedé como unos minutitos en un banco como diciendo, voy a esperar a que se me pase.
Y ahí te alegras de volver a... O sea, porque claro, tú te habías sentido siempre diferente al resto, pero entiendo que no es hasta que vas cumpliendo años que te das cuenta de por qué, ¿no?
A ver, lo de sentirme diferente no era tanto por eso, porque eso a fin de cuentas era una cosa mía, que mucha gente, de hecho, mía, ni siquiera sabía. Simplemente pensaban que aguantaba mucho. Que aguantar mucho es lo que me pasa ahora, que tengo un umbral del dolor especialito y aguanto mucho. Pero en aquel momento no era eso. Pero la gente pensaba, ¿no? Yo era diferente por gustos, por lo que a mí me interesaba hacer, por la madurez, que en unas cosas era muy madura y en otras muy inmadura. Un poco por otras cosas, ¿no? Y es verdad que cuando yo ya a los 18 veo de chiripa en un libro de adopción, en dos líneas, que esto existe, yo digo, ahí va la leche, esto es lo que me pasaba a mí. Pero literal, de dos líneas en un libro. Que ponía que a veces que los niños no expresan el dolor porque no lo sienten realmente. Y dije, esto es lo que me pasaba a mí. Y claro, cuando hago el hilo en Twitter, el famoso hilo que se me viralizó, y la gente empieza a mandarme cosas, me empiezan a contar que es más común de lo que yo me pensaba.
Claro.
Y entonces, claro, ahí ya te planteas, ostras, esto a mí nadie nunca me lo dijo. Y es, mira, si esto llega a cuanta más gente mejor, que les llegue, por favor, y que sepan que no es lo normal.
Luda, al final de las entrevistas le pido dos cosas a mis invitados e invitadas. Y es que contesten una pregunta que les dejé a la anterior y luego dejen una para el siguiente, ¿eh? Entonces, el último en sentarse aquí fue Lester Alemán. Lester es también un joven de 28 años, nicaragüense, exiliado. En 2018 hubo unas revueltas en Nicaragua y eso hizo que Daniel Ortega, el presidente, pues se sentase con la oposición para debatir el rumbo del país. Él cogió un micrófono y empezó a enumerar ciertas reivindicaciones. Eso hizo que el gobierno de Daniel Ortega le persiguiese, le secuestrase, le torturase y se tuviese que exiliar luego del país. Y estuvo con nosotros y te dejó esta pregunta.
¿Cuál podría ser el mensaje que le dejas a un joven en el que se siente que su vida se ha desplomado?
Uf, no sabría muy bien cómo responder a esto y más que lo que me acabas de contar. Yo es que, ¿quién soy yo, no, para responder a una pregunta así de una persona que ha sufrido todo esto, ¿no? Voy a responder, pero no un poco tanto por mí, sino por testimonios que yo conozco de casos, no iguales, pero sí un poco similares. Yo sé mucho de campos de concentración, de los nazis. Y básicamente, siempre los sobrevivientes decían que tenían que rehacer su vida como pudieran. Y que eso al final les llevó a normalmente vidas relativamente plenas. Que eso no significa que lo que pasó no ocurriera, no les marcase. Pero siempre intentar reconstruir tu vida, seguir siempre adelante. Eso es una frase de la película Rescuidando a los Robinsons. Seguir siempre adelante e intentar que lo que te ha pasado no te marque más de lo necesario. Que esté presente, que tú sepas que vienes de ahí, pero que siempre hay una manera como de seguir por algún lado.
Está muy bien, muy buena respuesta. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente? Te lo he dicho antes, no tienes nada de información y es una pregunta que dejas
Ya,
al aire.
es que me dan ganas de meterle un troleo.
Puedes hacer lo que quieras, o sea, el micrófono es tuyo, tú dirás.
A ver, voy a preguntar cualquier otra cosa que no tenga nada que ver con el tema. A mí me gusta mucho el Titanic.
¿Ah?
¿Qué opinas? Del Titanic en general. A ver qué responde el próximo.
Duda Merino, muchísimas gracias por pasarte por Herrera en Copa. Y una última cosa que tengo una duda. No sé si echas de menos poder bloquear el dolor.
Puf, cuando hacía patinaje de velocidad o cuando tenía que hacer educación física, a veces lo echaba un poco de menos. Porque no tanto por el dolor, sino por el tema de la fatiga. Claro, hubo una época cuando tenía 12 años o así, que lo que hacían, el típico test de Cooper, este que te ponen a
Sí,
correr 12 minutos o 20 minutos.
sí.
Claro, yo lo que había me quedaba así, me quedaba con la cara que parecía un zombie, pero bueno, corría todo lo que hacía falta y más.
Claro.
Y sacaba muy buena nota porque como no sentía, podía forzarme bastante. O sea, el ser humano tiene como dos límites, en realidad. Uno es el autoimpuesto, que está muy por debajo de nuestra capacidad real. Esto se ha demostrado un montón de veces que el ser humano se ha visto como en tensión, he tenido que hacer cosas más bestias. Y luego está el límite real, ¿no? Que es, si pasas de X cosas, pues te puedes desfallecer o te da un jari. Y yo me acuerdo que como ese límite autoimpuesto, como que lo podía ignorar, pues me forzaba. Es verdad que forzaba un poco la máquina, pero bueno. La verdad es que cuando a los 17, en el siguiente colegio al que ya voy, que es otro instituto, hacer el bachillerato, volvemos a hacer el típico este de correr, yo decía, joder, lo echo de menos. Hay verdad que dices, lo que se agradecía no tener flato y que se te pasara el esté volando porque no piensas, simplemente desconectas y se te va la cabeza. Claro. La verdad es que hay, pero es verdad que la valoración que tengo es que el dolor es algo necesario, nos avisa de que las cosas están mal. Doy gracias a que de pequeña no tuviera una apendicitis o algo gordo, digamos, que hubiera dependido de que yo me quejara, porque el problema de la apendicitis es que si tú no te quejas, es verdad que luego te dan fiebres y tal, pero puedes pillarlo tarde, uh-huh, o X enfermedades. Doy muchas más gracias que no me pasara nada de eso, porque hubiera sido muy grave. Yo recuerdo estar veces que tenía, por ejemplo, un papiloma en el pie, uh-huh, y de estar varios meses con eso ahí hasta que me di cuenta, uh-huh, y eso dicen que duele horrores. O sea, la gente ve esto del dolor y más allá de por qué viene y tal, la gente como que dice, guau, qué guay. Y yo les digo, qué guay si tienes control sobre ello y sabes cuándo usarlo, porque en realidad cuando eres pequeño, hablando claro, es una putada. Uh-huh. Y es un peligro que te puede pasar algo. O sea, yo he leído testimonios de niños de 8 años que se parten una pierna y siguen andando durante una semana hasta que el padre o la madre se da cuenta.
Tremendo.
Claro, ¿cómo te quedas cuando lees esas cosas? O un bebé que puso la cabeza contra una lamparita de noche que tenía y una quemadura aquí en la frente y el niño sin llorar. Y tú decías, ups.
Luda, ha sido un gusto tenerte. Muchas gracias. Chao, chao.